Estamos en el marco del 12º simposio que la Asociación Española de Vacunología organiza este año en la ciudad de Valladolid. Y tenemos en nuestro set de podcast a tres ilustres invitados, doctores: Natividad Tolosa Martínez, Juan José Barriga García y Rogelio López Vélez. Muchas gracias por acercaros a este set y por responder las preguntas que os vamos a hacer ahora. Acabáis de terminar una mesa, exitosa mesa, que lleva por título Chikungunya, una enfermedad de viajeros internacionales. Y la primera pregunta que os querríamos hacer es, ¿qué es el chikungunya?
Bueno, chikungunya, yo creo que ese nombre tan exótico y tan peculiar lo toma de una palabra de la tribu Maconde, en el sur de Tafé, norte de Mozambique, que significa hombre doblado, hombre, y eso hace alusión a los dolores articulares tan terribles de cruz. Es, por tanto, una enfermedad infecciosa producida por un virus concreto que se llama el virus de chikungunya y que estaba, pues como he dicho antes, restringido a África, pero que ahora se ha internacionalizado, no se ha distribuido en el mundo entero. Es una enfermedad que produce fiebre, pero con una característica peculiar, que ataca las articulaciones. Produce cuadros de artritis y tenosinovitis. Y no es eso solo, sino que puede persistir durante el tiempo. Desde un 20 o 60% de los pacientes que adquieren esta infección desarrollan una enfermedad crónica que puede durar años, de 2 años y medio a 5 años o más, con dolores articulares permanentes, incapacitantes, trágicos, porque el paciente tiene pues dificultad, dolores, malestar, depresión, y esto se acompaña además con un síndrome depresivo. Todo eso conlleva que el paciente sufre, los familiares sufren y la sociedad sufre, puesto que los pacientes pueden trabajar y tienen absentismo laboral. Es una enfermedad por una gran carga personal y social y económica.
¿Cómo ha evolucionado el virus del chikungunya y qué factores han contribuido a su expansión global?
Pues desde la primera detección, allá por la década de los años 50, que fue en el continente africano, ha ido pasando, saltando, después saltó al continente asiático, después a América Latina, ya lo tenemos con casos autóctonos en el continente europeo, y realmente el salto es pues todos los factores climatológicos, de cambio climático, aumento de temperatura, deforestación, y eso hace que esa globalización ha hecho que el mosquito vector, que sea competente para transmitirlo, los Aedes pues han ido adaptándose y cada vez van abarcando zonas más amplias. En ese momento, 2,8 billones de personas en el mundo viven en zonas donde hay transmisión de chikungunya, con lo cual pues, se ha ido expandiendo, y las previsiones es que para los años 2080, pues prácticamente más de la mitad de la población viva en zonas de chikungunya.
Ante la gravedad que comentáis, y quizás la única nota positiva sería que disponemos de vacunas para ello, pero creo que ha habido una evolución de vacunas, ¿no?, en este sentido. Y yo lo que os querría preguntar es qué caracteriza la nueva vacuna inactivada frente a chikungunya respecto a las anteriores vacunas.
Pues la verdad es que cuando uno observa toda la información que tenemos desarrollada a lo largo de los últimos estudios clínicos con Minkunya, que es el nombre de la vacuna basada en tecnología de pseudopartículas virales o tecnología VLP, aporta un paso adelante en el sentido de que es una vacuna que proporciona una inmunogenicidad robusta en los sujetos a los que se administra la vacuna y que además tiene un perfil de efectos secundarios suficientemente importante, suficientemente útil a la hora de pensar en la administración de la vacuna a sujetos que van a estar expuestos al virus de chikungunya. Inicialmente, las indicaciones que tenemos aprobadas, registradas para la vacuna, es la administración de sujetos en personas mayores de 12 años, adolescentes y adultos, sin edad, sin límite por la parte superior de etaria. que vayan a estar expuestos de alguna manera en un periodo de tiempo posterior a los 14 días, que es lo que de alguna manera las guías internacionales recomiendan, vacunar 14 días antes de encontrar o exponerse potencialmente al virus chikungunya, allá donde vas a viajar. Inicialmente la indicación de la vacuna es, como digo, a los sujetos mayores de 12 años, pero en este momento se utiliza para vacunar a viajeros, en principio. Había cuenta lo que está comentando la doctora Tolosa, de qué pueda ser lo que pueda ocurrir el día de mañana con los potenciales brotes, eso habrá que verlo. Y sean las guías internacionales o las guías nacionales las que tendrán que poner coto o identificar qué es lo que se va a hacer con la vacuna. Por otro lado, una vacuna de partículas virales es una vacuna inactiva. Es una vacuna que no lleva incluido dentro de la partícula viral material genético que se pueda reproducir a la hora de administrar la vacuna, con lo que no va a reproducir ningún tipo de sintomatología similar al que pueda llegar a producir un virus. Esa es una de las cuestiones que, desde mi punto de vista, aporta inmunogenicidad, seguridad, una plataforma novedosa, bueno, no novedosa, pero una plataforma nueva, novedosa para esta vacuna, pero es una plataforma que se viene utilizando ya por más de 30 años para vacunas perfectamente conocidas por muchas de las personas que hacen vacunación y vacunación internacional.
Y ante todo esto que nos explicas, ¿cuál es la expectativa que se genera sobre el papel de prevención y el control de la enfermedad?
En principio, las vacunas que están disponibles, y sobre todo con Minkuña, la investigación clínica se ha desarrollado especialmente para conseguir la indicación inicial de administración a sujetos que van a viajar. La siguiente parte se corresponderá posiblemente con los datos, con la obtención de datos de eficacia en la situación de brote, la situación donde de endemicidad local. Y eso esa parte, eso es algo que queremos identificar con un estudio que tenemos puesto en marcha para identificar la eficacia. Queremos obtener datos de vida real en lugares endémicos, que eso sería, digamos, el paso siguiente. Tenemos varios frentes abiertos. Uno es identificar la eficacia en el campo. Otro es identificar cuál es la inmunogenicidad y la seguridad en grupos inferiores de población, porque evidentemente en los lugares donde hay brotes autóctonos en este momento hay población infantil, que tanto de población de menor edad como la población del otro extremo de la edad, de edad, que son los sujetos mayores, están expuestos a un peor, a una gravedad superior en cuanto a sintomatología, a la adquisición de la enfermedad por el virus de chikungunya.
Doctora Tolosa, en la Asociación Española de Vacunología hay un grupo de trabajo creado que diriges, que es sobre la vacunación del viajero. Y obviamente chikungunya se incluye dentro de ellos. Entonces, ¿qué estrategias preventivas crees prioritarias ante el riesgo creciente de importación de casos a Europa?
Bueno, pues en ese grupo de trabajo que lleva en marcha 2 años y que ha tenido una actividad bastante intensa, sobre todo en el último año, en el que, como bien sabes, se ha actualizado la web y se ha hecho un material formativo para todas las vacunas del viajero, una parte más básica para población general y una parte para profesionales muy actualizada y muy bien documentada, pues en este último mes hemos, por supuesto, actualizado el capítulo de vacunación de la vacuna de chikungunya. Y como próximos objetivos, pues somos un grupo muy, muy, muy inquieto, muy activo, pues queremos elaborar un documento de posicionamiento de a quién debe ir dirigida esa vacunación, sobre todo enfocado en el tema de viajeros. Y ese es nuestro próximo objetivo.
Y si hablásemos de los grandes desafíos ante estas enfermedades emergentes, ¿no?, que están llegando a nuestro país, ¿cuáles son esos retos, ¿no?, que os marcáis, en este caso, todas aquellas personas que os dedicáis a la prevención?
Es que la consulta de medicina del viajero, la consulta de medicina previaje, pues es una consulta que incide en aspectos de salud individual del viajero para protegerlo, pero al final es una consulta de salud pública, porque el viajero retorna, y sobre todo con este tipo de enfermedades en las que pueden retornar con viremia, tanto todas las enfermedades que se transmiten por arbovirus, dengue, chikungunya, zika, pues hay que prevenir. Entonces se hace una consulta a nivel individual para prevenir al viajero, pero es una consulta de salud pública. Y la vacunación del viajero en este caso no solamente lo protege a él, sino protege a todo su entorno a la vuelta del viaje.
Sin duda. El doctor López Vélez quería apuntar.
Sí, quería decir algo importante bajo mi filosofía, claro, de la medicina. Yo creo que aquí estamos reunidos tres pilares fundamentales de lo que llamamos medicina del viaje. Por un lado está la doctora que representa el área de prevención de cómo se pueden evitar las enfermedades. Esta, por mi parte, que es la parte clínica, y siempre he sido el director de la unidad de referencia nacional de enfermedades tropicales en el Hospital Ramón y Cajal, y me he dedicado toda la vida a ver enfermos, a diagnosticarlos y a tratarlos. Y el doctor Barriga representa el área de la investigación farmacéutica para darnos unas estrategias que no teníamos. Y todo esto contribuye a crear lo que es la medicina del viaje. La medicina del viaje, de los viajes, es una nueva especialidad médica que nace para dar respuesta a una necesidad real de la sociedad en la que vivimos, que son los viajes internacionales, algo que cada vez es más frecuente, cada vez se viaja más lejos y con más frecuencia, ¿no? Y a lugares más exóticos. Y eso es, en definitiva, lo que hacemos, es una unión de fuerzas de prevención, de diagnóstico y tratamiento, de investigación farmacológica, todo con un fin que es mejorar la salud y prevenir la salud, la enfermedad, perdón, de nuestros viajeros internacionales a zonas de riesgo.
Sin duda, magnífico apunte. Con todo el tema del cambio climático, como ya ha ocurrido con otros virus tropicales, ¿no? Otras enfermedades tropicales que al final se convierten en autóctonas, ¿existe un riesgo real de que esta enfermedad pudiera existir también aquí en nuestro país como autóctona?
Pues hasta ahora en España estamos teniendo, con los registros que tenemos de vigilancia epidemiológica, solo casos importados, o por lo menos los que tenemos notificados, pero tenemos que tener en cuenta que en nuestro entorno cercano, países como Francia e Italia, llevan más de 1.000 casos de uña autóctonos diagnosticados a lo largo del 2025. Entonces, con viajeros, que cada vez son más frecuentes, como decía el doctor López Vélez, viajando a zonas con brotes activos, y con el vector que está distribuido a lo largo de toda la cuenca mediterránea, desde Cataluña, Andalucía y las islas, pues la posibilidad es más que probable.
Sin duda, un tema capital en la salud pública, ¿no? Y la prevención de toda la población. Muchísimas gracias por haber acudido a este set de entrevistas y gracias por la contribución que han hecho a este simposio.
Muchísimas gracias.